Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos, último día del mes de junio. Lo acaba de decir Dani Trigo. Mañana, 1 de julio, comienza, y además coincidiendo con fin de semana, agárrate y no te menés, una operación salida de verano más, pero además complicada por aquello de que coincide con fin de semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa el fin de semana y cómo está eso de los desplazamientos, y ojalá que no haya que lamentar absolutamente ningún incidente en las carreteras, por lo menos en las andaluzas, que son las que más nos conviene, aunque evidentemente la trasladamos a cualquier punto de España. Buenas tardes, como digo, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y en este último día del mes de junio, coincidiendo con ser viernes, ya sabes que tenemos la costumbre de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Pero antes de irnos hasta estos lugares, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia, y hoy más que todo provincia, y ahora te lo contaremos. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, hablabas de los desplazamientos, ¿no? Pues a las 3 de la tarde comenzará esa operación especial salida que pone en funcionamiento la DGT, y Málaga va a ser la segunda provincia con más desplazamientos entre las 3 de la tarde de hoy viernes y las 12 de la noche del próximo domingo. En total se prevén unos 210.000, casi 211.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia. Como siempre, la A7 va a ser la que más volumen de tráfico pues registre, también la 357, la 45, prácticamente todas las grandes vías de nuestra provincia. Pero también hablamos de otros asuntos, Pedro, y es que Vélez Málaga y también Torre del Mar, este barrio de Vélez Málaga, han comenzado a sufrir cortes de agua entre las 11:30 de la noche y las 6 de la mañana. Es la medida que se ha anunciado por parte de la empresa que gestiona el suministro público en el municipio. El motivo, la recomendación de reducir el consumo de agua en un 20%. Por ahora, se desconoce hasta cuándo estará en vigor esta medida, que responde a la grave situación de sequía que vive la comarca de la Sarquía, donde su principal pantano, el de la Viñuela, se encuentra al 9,1% de capacidad. Hay que decir que es el mínimo histórico. Este pantano embalsa 15 hectómetros cúbicos a día de hoy de los 164 que puede almacenar. Bueno, este corte del suministro además coincide con el anuncio hecho desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga de prohibir el uso de agua potable para el riego de jardines y campos de golf, el baldeo de calles y el llenado de piscinas. Las medidas también prohíben lavar coches fuera de establecimientos autorizados y se veta el funcionamiento de fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua. También se prohíben las duchas y surtidores públicos. Desde el Ayuntamiento advierten que el incumplimiento de estas obligaciones podrá ser considerado como infracción y, por lo tanto, conllevar una sanción. Bueno, y estos cortes de suministro y prohibiciones que afectan directamente a los vecinos de Vélez Málaga, pero también afectan a restaurantes, a hoteles, alojamientos turísticos y a comunidades de vecinos, la mayoría con piscinas y ya al 100% de su capacidad en esta época del año. Desde el Colegio de Administradores de Fincas aseguran que los cortes de las restricciones y las restricciones han llegado sin previo aviso, después de haber trabajado durante meses para poner las piscinas a punto para el verano. Ahora preocupa especialmente la prohibición de rellenar esas piscinas.
Pues que ya no podemos regar nada de los jardines, no se puede hacer la limpieza de acerado, y con el tema de la piscina, todas las piscinas pues tendrán problemas, porque las que no sean con agua de pozo pues tendrán que, parece ser, porque pone que en el bando pone que el rellenado tampoco se puede hacer.
Bueno, es la voz de Mercedes González, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Hay que recordar algo muy importante, y es que semanalmente una piscina pierde entre el 5 y el 10% de su agua por la evaporación, pero también por otros efectos.
Cuando hay un bañista se lleva también un poco de agua, salpica, e incluso cuando hay que hacer el limpiado de filtros.
Bueno, la prohibición de usar duchas en recintos con piscina por ahora no preocupa.
El tema de las duchas es claro que no se puede utilizar, pero no está prohibido el no tener las duchas abiertas. Bueno, entonces se podría mantener.
Bueno, pues era lo que se esperaba, Pedro. Sin duda alguna, con la situación de sequía que tenemos, Vélez Málaga se convierte en el primer municipio de Málaga en sufrir cortes de agua durante la noche y restricciones municipales. Y a esta hora se celebra el Pleno de Constitución de la Diputación Provincial para los próximos 4 años, una entidad que contará con representación de 25 municipios y que va a presidir de nuevo Francisco Salado durante un periodo en el que el Partido Popular, con 18 diputados, va a gobernar con mayoría absoluta. El PSOE, cuyo portavoz será el alcalde alcalde de Mijas, José L. González, tendrá 10 diputados. Vox, que entra por primera vez en la diputación, va a contar con 2 y la coalición de izquierdas con Málaga tendrá una representación de un diputado. Como decimos, a esta hora se está celebrando ese pleno de constitución y a esta hora ya se han producido los juramentos de las actas de los 31 diputados provinciales y ya se ha constituido ese gobierno.
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Electoral General, esta mesa declara constituida la nueva corporación de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, surgida de las elecciones locales celebradas el pasado 28 de mayo. Para el mandato 2023-2027.
Bueno, y la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 33 años por agredir sexualmente a 2 mujeres. El sospechoso, que ya ha ingresado en prisión provisional, abordó a las víctimas de 20 y 46 años cuando éstas accedían al portal de sus domicilios. Los dos hechos ocurrieron con una semana de diferencia, pero con el mismo modus operandi por parte del agresor. Los hechos han tenido lugar en los barrios de La Trinidad y Bailén Miraflores. Y la Guardia Civil ha detenido en Alhaurín el Grande a un hombre por cometer un robo intimidando con un cuchillo a la responsable de un establecimiento de ese municipio. Entró en el local cubierto con una mascarilla y unas gafas de sol, intimidó con un arma blanca a una trabajadora con el objetivo de llevarse el dinero en metálico que había en la caja, además del teléfono móvil de esta empleada. Los agentes han logrado identificar al autor del robo, que resultó ser un hombre de 54 años, al que le costaban numerosos antecedentes por hechos similares y que residía temporalmente en Alhaurín el Grande. Tras su detención, ya ingresado en prisión. Y por primera vez en su historia, el Colegio de Arquitectos de Málaga será dirigido por una mujer después de que Susana Gómez de Lara haya ganado las elecciones del colegio con 252 votos a su favor frente a los 35 obtenidos por Luis Callejón y los 114 de Susana García Bujalance, que también aspiraban al decanato. Y bueno, en este viernes 30 de junio baja levemente hoy las temperaturas en la capital. Ahora tenemos 27 grados, subirá hasta los 30 según meteorología. La más alta en Ronda, 33 grados, y según meteorología, durante la próxima madrugada podrían llegar nubes que incluso podrán dejar algunas gotas. Será poquita cosa en todo caso, nos lo ha contado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, que además nos habla de cómo va a transcurrir el fin de semana.
Bueno, pues estamos condicionados por el anticiclón atlántico, ¿no? Que está fuerte, ¿no? Está un poquito alejado de la península, pero está fuerte, y entonces digamos que lo vamos a tener tiempo, predominante tiempo anticiclón, tiempo seco y soleado, ¿no? Una temperatura en Málaga, ¿no?, que son más o menos pues en torno a las medias, son las habituales de esta época.
Mucha atención, Pedro, sobre todo a partir ya de mañana, las temperaturas nocturnas, que no van a bajar de los 20 grados.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la información, la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Si ocurre cualquier cosa te la contamos, y si no, ya sabes, a partir de las 12:20 toda esa información y más en el informativo local de esta casa. ¿Por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte? Pues vamos a averiguarlo. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y buenas tardes. Pensaba que iba a estar tú ya haciendo el briefing en el campo del Real Club Guadalhorce de Golf.
No, todavía no, pero a las 2 en cuando termine el programa,
tú haces el briefing ya de otra manera.
Cocina, ¿no?, más cope, y me voy. Lo que tengo que cocinar hoy lo voy a cocinar allí, ¿no?, en el Club Guadalhorce.
Está bien, está disputando, ¿eh? Ahora mismo la 11ª edición del torneo de golf de Cope Málaga, con numerosos amigos que están ahí batiéndose el cobre en los 18 hoyos, ¿no?, que ponen ahí a disposición de todos el Real Club Guadalhorce de golf. Así que hoy a las 3 haremos también el programa de deportes desde las instalaciones. No sé si cantar o no cantar, Pedro. ¿Canto o no canto?
Lo de Galilea.
¡Galilea!
¡Qué locura la mía!
Eso es, pues ya está aquí en Málaga, como te dije, ya ha pasado el reconocimiento médico, está en la oficina estampando su firma como nuevo jugador del Málaga para las 2 próximas temporadas. Te recuerdo, Galilea es un central, es zurdo, mide un 85, tiene 29 años, quedó libre tras su periplo de 4 temporadas en el Istra de Croacia y se convierte en el quinto refuerzo del Málaga. Un Málaga que te recuerdo que va a comenzar la pretemporada el lunes 10 de julio. Y hoy es 30 de junio, día en el que suelen acabar las vinculaciones de los deportistas de los distintos clubes. Pues en el Málaga acaban vinculación nada más y nada menos que 18 jugadores, Pedro. Algunos por esa cláusula del descenso que tenían en sus contratos y otros porque acaban contratos sin más, más los que también tenían el fin de la cesión en el Málaga, como eran los casos de Apiá y de Fransol. El último que falta por desvincularse, todavía tiene contrato en vigor, es Manolo Reina, pero no va a continuar en el Málaga. Y por cierto, el Málaga está pendiente de la situación de Pau Torres, ¿te acuerdas, no? El central de la selección española del Villarreal, jugó en el Málaga una temporada, la 18-19, pues por aquello de los mecanismos de solidaridad de la FIFA. Pau Torres parece que puede estar siendo traspasado al Aston Villa. por una cantidad que rondaría entre los 40 y los 45 millones de euros. Ese mecanismo de solidaridad de la FIFA al Málaga le dan un porcentaje de un 0,5. Es decir, si hacemos una regla de tres, si son 40 millones de euros, en torno a 200.000 euros. No está mal, ¿eh? Para una temporada que juega aquí Pau Torres, lo que pueda percibir el Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, hoy 30 de junio, terminaba también el plazo dado en el contrato de Jonathan Barreiro, por el cual Barreiro no podría continuar en el Unicaja si él activaba la cláusula o el propio Unicaja activaba la cláusula de no continuidad. Finalmente, ni Barreiro ni Unicaja han activado esa cláusula, así que ya oficialmente Barreiro es jugador de Unicaja durante la próxima temporada. Así que solo falta saber la respuesta de Will Thomas y también a la espera del contrato firmado de Tyson Carter. Y también te cuento, renovaciones en dos equipos de balonmano de Málaga. El Tros Málaga renueva a Jesús Melgar y los Dólmenes de Antequera hacen lo propio con Nacho Moya.
Muy bien, pues todo esto y más a partir de las 3 en el Tiempo de Deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 12 y 40 minutos, sepamos también cómo está la situación en las carreteras. Hoy estamos con un ojo puesto, sobre todo en las de la provincia, por aquello de que comienza la operación salida. Salvador López, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora? ¿Se empieza a notar ya más tráfico de lo habitual por aquello de que mañana es 1 de julio o todavía no?
Bueno, sí, hay bastante tráfico. Nosotros no tenemos demasiados problemas. Tenemos en la A7, a la altura de San Pedro, algo de retenciones, aunque eso sería más habitual en ambos sentidos. Y tenemos también una retención bastante importante. Hay unos 5 o 6 kilómetros de retención a la altura de Fuengirola, sentido Málaga. Eso motivado por una obra que parece que ya se retiraron, pero queda todavía la retención ahí.
Bueno, y mañana será el día grande, ¿no? El fin de semana en definitiva, ¿no?
Sí, claro.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Y nos vamos también a saber cómo se circula por las calles del centro de la ciudad. En el centro de gestión local está David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las calles de Málaga a esta hora?
Bueno, pues se va incrementando la entrada desde la M20, tanto como por Blas Infante, sentido hacia Avenida Andalucía, como por Valle Inclán, en sentido hacia Ciudad Jardín. Luego la Avenida Velázquez, sentido hacia Torremolinos, tiene tráfico alto también. Y el entorno de Plaza Manuel Azaña, sobre todo el acceso desde Juan 23, tiene tráfico intenso. En el resto, niveles normalizados, como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
Nos vamos también a saber cómo está la situación del tiempo. Lo de hoy te lo acabamos de contar hace un ratito, además con el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Para mañana te ahondo un poquito más. Mañana se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, sin descartar alguna precipitación, como decía antes Andrés, débil y aislada. El viento va a soplar de componente este, flojo, y las temperaturas, las mínimas sin cambios o localmente en descenso en el interior y las máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el interior. Para mañana se prevén temperaturas máximas de 33 grados en Antequera y Ronda. En Vélez, Málaga, llegarán a los 31, a los 28 aquí en Málaga capital y a los 27 en Marbella. Y a esta hora de la tarde, pues nos interesa también otra situación de temperaturas, de estado, etcétera. Me refiero a la mar y a nuestras playas. Para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro hombre del mar particular. Paco Franco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí pasando... te iba a decir calor, pero no, la verdad es que aquí estamos muy fresquitos. Hay que reconocerlo. Oye, cuéntame primero, para hoy viernes, ¿cómo está la situación en las playas y en nuestras costas?
Pues mira, hoy tendremos un fantástico día de playa, sobre todo para los amantes de los deportes de vela, porque tendremos en casi todo el litoral de la Costa del Sol vientos de poniente con una velocidad superior a 25 kilómetros hora. Hoy, por ejemplo, aconsejamos disfrutar de la vela en lugares con poca ola, como las playas del El Cañuelo o del Molino de Papel en Nerja, y practicar kitesurf y windsurf en las playas donde el viento va a tener más fuerza, es en las playas de Casasola y Guadalmansa en Estepona. A partir de mañana, sobre todo, a partir de mañana sábado, los vientos rolarán a levante e irán perdiendo fuerza a lo largo del fin de semana. Hoy tendremos olas de poniente que tendrán más altura en Benalmádena, con lo que se podrá surfear en las playas de La Morera y La Perla de este municipio. Y a partir de mañana ya será difícil hacer surf porque las olas de levante que tendrán una altura inferior a medio metro, al menos hasta el martes. Hoy aconsejamos hacer pádel en zonas donde no haya olas, por ejemplo, en Algarrobo y en Torre del Mar. La temperatura en los arenales se situará en torno a los 30 grados en Málaga capital, Estepona y Marbella, o sea que hará un poquito de calor, Pedro.
siendo algo inferior en el resto del litoral, en torno a 28-29 grados. Y la temperatura del agua será de 24 grados en la costa del Sol Occidental, 25 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 27 grados en el resto de la Sergía. Por lo que si os gusta nadar en aguas cálidas, podríamos hacer submarinismo y natación en las playas de Algarrobo y Torre del Mar, Pedro.
Perfecto, pues eso para hoy, pero también queremos previsiones para este fin de semana. ¿Qué nos cuentas para este sábado y domingo? ¿Cómo va a estar la cosa?
Pues la situación va a ser muy diferente a la que tenemos hoy. Hoy tendremos un poniente generalizado, tanto en los vientos como en las olas, y ya a partir de mañana los vientos rodan a poniente, van a ser ligeramente más suaves que los de hoy, quizás en la costa del Sol Occidental sean más intensos, llegando a 20 kilómetros hora, y las olas pues prácticamente inapreciables, siendo de levante con una altura notablemente inferior a medio metro. Los vientos van a ir aflojando y el domingo ya tendremos un día realmente apacible con una brisa suave de levante que hará que las temperaturas en los arenales puedan suavizarse un poco. Hoy tenemos unas temperaturas mucho más elevadas porque tenemos poniente, pero en el momento que cambia levante la situación se refrescará ligeramente y tendremos un fin de semana pues para disfrutar en el mar con toda la familia.
Bueno, pues ya sabéis, esta es la previsión para el fin de semana. Te hemos contado también cómo está la cosa para hoy, pero si tienes cualquier duda o quieres saber algo más, lo mejor es acudir a esa página web que siempre te recomendamos, Costa Soleando, y ahí tienes toda esa información. Paco, gracias como siempre y nos encontramos el lunes. Buen fin de semana.
Un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Atención, oferta, la Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te cuento cuál es el menú que tenemos hoy en el programa. Vamos a hablar de alimentación sana para el verano. Eso va a ser nada, enseguida. Vamos a celebrar también que mañana es el Día Internacional de la Fruta para contar, por ejemplo, cuáles son las mejores frutas para consumir este verano. Lo que se llama fruta de temporada, ¿verdad? Te voy a contar también cómo celebran en el Plaza Mayor el mes del medio ambiente. Conoceremos el mejor espetero de este año, que ya sabemos quién es porque ha conseguido el primer premio de los espeteros de nuestras playas, y vamos a descubrir la única bodega malagueña que exporta sus vinos nada más y nada menos que a Japón. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Acabamos de entrar, como aquel que dice, en el verano. Estamos ahora ya entrando en el mes de julio, el mes de veraniego ya por excelencia. Todo el mundo ya pensando en el día de hoy, en qué me falta en la maleta para mañana salir corriendo, coger el avión, coger el tren, coger el coche, en fin, lo que traen estas cosas del verano. Pero también esas cosas del verano trae otro problema, y es que en fin, todo lo que hacemos a lo largo del año de mantener un poco las dietas, las comidas, comidas sanas, etcétera. En verano como que nos descuidamos un poquito, pero hay que hacer recomendaciones para no hacerlo, ¿verdad? O por lo menos para evitarlo. Para eso ya sabes que en este programa tenemos una especialista en nutrición, además especialista en nutrición infantil y pediátrica, y es María García. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A partir de ahora como que nos olvidamos un poquito de las normas gastronómicas, ¿verdad?
Sí, un poquito. El verano nos olvidamos.
Exactamente, nos olvidamos. Pero hay que intentar, a ser posible, seguir cumpliendo unas mínimas reglas de alimentación. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de comer, a la hora de buscar cosas ricas para echarnos al estómago durante esta época del año más relajada?
Pues lo primero, con tantísima calor que está haciendo y queda por hacer, es buscar platos que sean fresquitos, que apetezca. Porque ahora con el calor, bueno, no sé si a ti te pasa también, pero con el calor no tenemos tanta ganas de comer. Pero después llega la noche y casi que tenemos, pues eso, el hambre acumulada de todo el día, que casi que no hemos comido. Y encima, después de cenar, nos acostamos. O sea, que quemar, cero. Directamente nos acostamos. Entonces sería conveniente eso de hacer comidas fresquitas y así hacerlo de una forma más apetecible.
Chica, además en esta época del año, con aquello del calor, vamos, de la tumbona, claro, al chiringuito, del chiringuito a la tumbona, de la tumbona a la cena y de la cena a la cama. Eso no es bueno, sin duda alguna. Decías tú, rutinas gastronómicas o de nutrición fresquita. Por ejemplo, ¿por dónde deberíamos de tirar nuestros menús en esta época del año?
Pues mira, yo siempre defiendo la dieta mediterránea, que nos tenemos que aprovechar con todo lo que tenemos aquí en España y sobre todo en Andalucía.
Muy bien.
Entonces tampoco me gusta dejarlo a un lado en verano, me gusta más bien adaptarlo. Entonces yo en los planes nutricionales que elaboro, pues pongo todo tipo de alimentos, legumbre, pasta, patatas, pues igualmente poner ese grupo de alimentos, pero ponerlo, como te he dicho, de una forma fresquita. Pues en vez de unas lentejas, que no apetece mucho un guiso ahora, pues una ensalada de garbanzo, de lenteja, o hacernos también unos guisantes salteados, que aunque sean medio calentitos, no es como eso, un potaje o una lenteja.
Uh-huh.
Y eso por una parte. Por otra parte, pues una ensalada de pasta o unas patatas aliñadas, que tan nuestro es también.
Claro.
Un poquito comer, pues, un poco de todo. Ajá. Verdura, legumbre, pasta, pero de una forma pues más atractiva.
Y en menos cantidad, que el calor tampoco nos invita, sí, a llenar mucho el estómago, está claro.
Sí, mejor comer menos veces, o sea, más veces y menos cantidad.
Uh-huh.
Pero que dejar de comer y olvidarnos hasta la noche.
Exactamente. Bueno, decía yo que María García es también especialista en nutrición infantil y pediátrica, y claro, y en esta época también, en la parte de la comida que damos a los niños, levantamos un poco el pie del acelerador en este caso, ¿no? Ya no estamos tan pendientes, en fin, le permitimos algunos helados más de la cuenta, le permitimos algunos refrescos más de la cuenta por aquello del calor, y a la hora de comer como que no estamos muy pendientes y más le damos gusto, ¿no? Que si más pasta, que si más pizza, que si más cosas de estas, ¿no? Hamburguesas, etcétera. ¿Cómo controlamos todo esto, María?
Sí que pasa. Yo lo que digo es que parece que en verano nos pensamos que es un continuo sábado o domingo en el que podemos hacer de todo, y luego lo malo es la vuelta a la rutina, ya no por el peso de uy, engordar este verano, sino porque sobre todo los niños, si le haces una rutina y luego ya desaparece, luego cuesta otra vez retomarlo mucho.
Claro.
Entonces sí que estaría bien eso, si somos igual que a los adultos, los helados nos encantan, los niños también, aunque tomemos helado, pues ser consciente de que principalmente es azúcar y grasa, y que bueno, podemos buscar alternativas para no comer tanto helado, no para dejar de comerlo, sino para no ser lo más socorrido de que tenemos en la nevera.
Vale, perfecto. Y a ver cómo le convencemos al niño de que un pescadito a la plancha es muy bueno para el verano y tiene menos calorías y todo eso, ¿no?
Claro. A ver, ya también eso es un poco educación nutricional, de hacerlo constantemente.
Claro.
Pues hacerlo pues lo más atractivo, pues dependiendo también de los gustos del niño, pues a lo mejor hay cierta verdura que le puede gustar más o le puede gustar menos, dependiendo del niño. Luego también, pues a lo mejor, si le ponemos un poquito de puré de patata, se lo come mejor. En fin, y ya buscando, porque también cada niño es un mundo.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis algunos consejos de nutrición para mayores y pequeños para este verano, que prácticamente acaba de comenzar y que comienza, digamos, oficialmente a partir de mañana, día 1 de julio. María, gracias por estar con nosotros un ratito y hasta la próxima.
De nada, ustedes. Hasta la próxima.
Me dijo mi compañero Enrique antes de marcharse de vacaciones y dejar en mis manos este espacio, este programa, me dijo, si tienes que hablar alguna vez de frutas y verduras, acude a un maestro de esto, que no es otro que Pepe Guerra, que es experto de Mercamálaga en este aspecto. Y hoy precisamente, sobre todo en el ámbito de la fruta, quería adentrarme porque mañana, día 1 de julio, se celebra el Día Internacional de la Fruta. Es una fecha que se creó allá por el año 2007 para divulgar la importancia del consumo de frutas para una vida más saludable, cosa que evidentemente nosotros sabemos y lo proponemos. Es experto en frutas y verduras, es Pepe Guerra. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana es el Día Internacional de la Fruta. ¿Tú lo celebras de alguna forma especial o comes fruta como todos los días del año?
El Día Internacional de la Fruta debe ser todos los días.
Efectivamente, eso es lo que yo digo, porque siempre, cualquier momento del año, siempre hay una fruta de temporada que echarse a la boca, ¿verdad?
Siempre. He estado escuchando a esta señora hablar de nutrición y de alguna fruta y de cosas para los niños. Y los niños, que hay que educarlos desde pequeños a estos temas. Porque el niño no come fruta porque le cuesta trabajo pelarla. ¿Por qué come la fruta que come más el niño? El plátano, porque coge, hace así, y lo pela y se lo come.
Y ya está.
Si usted le da una macedonia de fruta con naranja, fresa, manzana, plátano picado y tal, seguro que se la come.
Claro, claro, claro.
Y eso es lo mejor que se le puede dar.
Y eso es lo más saludable, está claro.
Y más ahora en verano, fresquita, una macedonia de fruta. Lo que pasa es que el... Los niños estamos acostumbrados a que tú le dices, una fruta, no, yo no quiero fruta. Y entonces le da un flan.
Exacto.
O le da
o
un
natilla.
Yogur,
o le da
o una natilla.
O un heladito.
O un helado.
Eso.
Hombre,
eso.
Yo no estoy en contra nada de los helados. Al contrario, a mí me gustan mucho los helados y los buenos helados. Pero que la educación de la fruta parte desde la base. O sea, que Día Internacional de la Fruta debe ser todos los días.
Está claro. Pues aprovechando ese asunto y como estamos al inicio del verano, en esta época, ¿qué fruta de temporada sería la más adecuada para echarnos a la boca, Pepe?
Pues ahora mismo hay fruta de todas las clases. Lo que pasa es que este año, debido a la meteorología que hemos tenido tan rara y tan adversa, pues por ejemplo, ya lo hablaba yo con Enrique, la cereza, las picotas han perdido el 80%, hay harto de ver en la tele la fruta dañada, las lluvias que han caído, el granizo que ha caído. Fruta en realidad hay, lo que pasa es que hay mucha fruta dañada.
Claro.
Ahora mismo, lo más saludable y lo más melón y sandía, que claro, también vamos a tener problemas porque están escasos, se ha perdido mucho fruto. Es que lo habréis visto en la tele, la sandía hecha con boquete en La Mancha, en la parte de Murcia. Y claro, lo que queda, pues cada día nos va a costar más caro comérnosla.
Está claro.
Pero ahora mismo, fruta hay de todas, melocotón, picota, albaricoque, melón, sandía, plátano, pera, piña. Ahora mismo el verano es el ideal para la fruta.
Está claro. Y además es la mejor forma de comer cosas fresquitas, que con el calor entra mucho mejor.
Y otra cosa que tienen
cuerpo,
que comer, ¿no?, mucho los niños todos los días, los niños y los mayores, es gazpacho.
¿Sí? Ay, por Dios.
Ahora que ha bajado el tomate bastante.
Exactamente.
Y hay muchísimo tomate y mucha calor y el tomate, y se produce mucho kilo de tomate diario por este tiempo que tenemos tan caluroso, es lo más recomendable. Yo acostumbrar a los míos a comer gazpacho desde chiquitillo, a mis hijos y a mis nietos.
Pues eso está muy bien. Y además, con lo de la recomendación del gazpacho, me quiero quedar para terminar esta conversación. Y sobre todo, lo de la macedonia que decía Pepe al principio, muy importante, sobre todo para los niños, para que sigan comiendo fruta en el verano. Pepe.
Lo que pasa que también las madres y los padres lo tienen que hacer.
Exactamente, pero eso ya es cuestión de querer y no de poder. Es de querer en todo caso. Pepe,
tú le das al niño, le corta una taja de melón, le corta una taja de sandía, pero se la da cortadita para que nada más que la pinche con el tenedor o con un palillo y se la come.
Sin duda alguna.
Pues pero si la tiene hacerla. Si la tiene que cortar él, no se la come.
Está claro. Pepe, gracias por tus recomendaciones y nos encontramos en la próxima.
Muy bien, pues nada, buenas tardes.
Igualmente.
A pasar buen fin de semana.
Y gracias. Si te cuesta trabajo, por cierto, llegar a fin de mes en Credialpes, te damos la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota mensual. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan una solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Sostoa 23 o en credialpes.es, y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Nos vamos a las noticias de la una de la tarde, pero luego seguimos con más cosas en mercados y comercios de proximidad. No te vayas. La una de la tarde, 6 minutos, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la una y media de la tarde, momento en el que, ya sabes, abrimos las puertas a nuestra cocina Más Copes. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, y continuamos. Pero antes, te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. No tienes más que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores. Último mes.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien, hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A la 1:08 de la tarde vamos a contarte cosas que tienen que ver con la celebración del mes del medio ambiente. Te cuento, el centro comercial Plaza Mayor está celebrando por todo lo alto su particular mes del medio ambiente, una iniciativa que lleva activa en el centro comercial desde hace bastante tiempo, desde inicios de este mes prácticamente, pues con mucha información, con muchas actividades, como por ejemplo una de las que participaron un padre y su hijo que asistieron a la jornada de puertas abiertas de Plaza Mayor.
Sí, nosotros veníamos de compra con la peque y vimos que habían montado esta actividad y aprovechamos para ir a descubrir un poquito la entraña del centro comercial, ¿no? Y cómo hacen ellos el reciclaje y eso, que es algo que nos interesa mucho en casa, la verdad.
Hemos aprendido que las cosas no se tiran, se usan otra vez para cuidar nuestro planeta y no tener tanta basura.
Pues ahí están los protagonistas de esa jornada. Juan Rafael Perea es el director del Centro Comercial Plaza Mayor y con él queremos repasar un poquito esas actividades llevadas a cabo este mes. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, fundamentalmente sostenibilidad es lo que se ha querido, digamos, promover, ¿no?, en estas jornadas del mes del medio ambiente. ¿Qué resultados habéis obtenido en estas actividades?
Pues efectivamente, sostenibilidad es nuestro principal objetivo y es la cosa que, bueno, que queremos poner en divulgación y en conocimiento de todo el público. Las actividades han sido fundamentalmente formativas y educativas, y también poner en valor el conocimiento y los resultados del extraordinario, digamos, número o índice que tenemos. Imaginemos que, por ejemplo, en reciclaje tenemos un 83-85, prácticamente un 94% de tasa de reciclaje. Es decir, como toda la parte medioambiental, de reciclaje, de sostenibilidad y demás, de medio ambiente, por parte de Plaza Mayor un elemento muy significativo, muy importante, pues lo hemos querido poner en valor y comunicarlo a todo el público.
Una actividad que, por cierto, no solamente ha sido para los usuarios, para los visitantes, los que van a Plaza Mayor como público, sino que también ha intervenido de alguna manera también operadores, trabajadores, el personal de limpieza, los propios comercios que también están ahí en Plaza Mayor. Todo el mundo se ha implicado mucho, ¿no?
Exactamente, eso es. Toda la actividad de, bueno, la divulgación y el conocimiento, por ejemplo, la jornada de puertas abiertas, informando, bueno, pues describiendo todos los procesos de reciclaje, pues estaba pues, dirigida o formada por personal del centro de limpieza, que atendían pues las dudas, los interrogantes y las curiosidades de los visitantes que estaban, bueno, interesados en este tema.
Juan, es cierto que Plaza Mayor se ha adscrito, digamos, a un programa que tiene que ver con jardines sostenibles.
Sí, tenemos un proyecto que lo comunicaremos, digamos, lo pondremos en amplia difusión a partir del verano, porque los jardines de Plaza Mayor tienen dos puntos muy importantes, que son sostenibles y ecológicos. Es un elemento diferencial con una optimización, bueno, enorme, significativa, ya lo veréis en detalle, con respecto al consumo de agua, implantación de especies autóctonas, incluso fauna, pequeña fauna, claro, ¿no?, elementos de pequeños reptiles, insectos y demás, y son unos jardines que tienen un contenido absolutamente impresionante, tan impresionante que se incluirá en esta divulgación, bueno, pues ruta guiada, formación, e incluso más adelante, ya os adelanto si queréis, con temas de talleres en huertos ecológicos y demás, algo que estamos muy ilusionados y creemos que es muy importante.
Ya, bueno, pues hablaremos de todo eso cuando se vaya produciendo, a medida que vayamos teniendo más noticias y podamos contar más cosas sobre todo ese proyecto. ¿Qué previsiones tenéis para este verano? Sobre todo me refiero en cuanto a, porque estamos en el mes del medio ambiente, pero el medio ambiente deberíamos tenerlo en cuenta los 12 meses del año. Este verano vais a seguir con esa programación o de alguna manera haciendo un guiño a todo esto.
Sí, eso es algo pues continuo y permanente. Efectivamente, en los 12 meses del año, pues que algo dentro de la filosofía y la concienciación, ya te digo, las tasas de reciclaje, de consumo energético, de consumo de agua y todo, son absolutamente pues resaltables y en unos valores casi de récord, ¿no? Bueno, esto se continuará, pues evidentemente este verano y todo el año. Y este verano, que también influye mucho pues la afluencia, el público y la cantidad de visitantes, que las previsiones son magníficas, como han sido durante todo el año, pues seguiremos poniendo en valor y lo seguiremos poniendo en difusión y en conocimiento.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en todo caso y sobre todo estaremos pendientes de todos esos detalles que nos has contado. Este mes de junio termina hoy, día 30. Este fin de semana, por ejemplo, que es lo más inminente, ¿tenéis alguna actividad especial en Plaza Mayor?
Este fin de semana concreto no. Empezaremos ya a partir de julio con novedades y los meses, bueno, de agosto y demás, pero este fin de semana se descansa como preparando ya la entrada en el verano.
Ajá, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, Plaza Mayor, un sitio maravilloso para ir a comprar, a comer, al cine, a lo que quieras. Es un lugar de ocio ciertamente interesante y además se puede llegar fácilmente sin necesidad de ir en coche, porque hay un tren que te deja, un tren de cercanías, o el de Fuengirola, que te deja exactamente en una estación que hay existe y que está el propio Plaza Mayor. Pero hoy queríamos detenernos en todas las actividades que con motivo del mes del medio ambiente se han estado organizando en este espacio. Pues Juan Rafael Perea, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa actividad y a seguir adelante con todas las que me has contado.
Pues muchas gracias y os esperamos a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Estupendo, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino.
Hay una parte del programa en la que nos preocupa precisamente esto que estás escuchando, solo el vino. Y además te quiero contar una noticia que desde el punto de vista malagueño y andaluz nos interesa. Se acaba de producir un encuentro a principios de este mes de junio en dos ciudades japonesas, en Kumamoto y Fukuoka, donde la Andalucía Trade ha impulsado los vinos andaluces ante 70 profesionales en Japón. Ha habido vinos prácticamente de toda Andalucía, pero la única bodega malagueña que ha estado representada en este encuentro ha sido la bodega Schwarz, aquí en Málaga. Y para saber algo más de esta bodega y saber cómo ha ido ese encuentro, pues nada mejor que contactar con su propietario. Federico Schatz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, enhorabuena, principio por esta promoción que se ha hecho de los vinos de tu bodega en Japón. ¿Tenéis habitualmente relaciones con Japón o es la primera vez que estáis en esta zona del mundo?
No, la verdad que llevamos años vendiendo en Japón y en el mundo asiático. También tenemos mercado en China, en Taiwán y en Corea del Sur. Y bueno, el tema es que son mercados muy maduros, pero sobre todo como en el caso nuestro, como elaboramos vinos ecológicos, biodinámicos y naturales, pues son mercados también muy abiertos a tipo de producto en este sentido, pues muy interesante para el tema de la salud y con caracteres también de gusto y sabores diferentes, ¿no?
Federico, entonces, ¿qué tipo de vinos son los que les suele gustar más a los japoneses?
Bueno, le gusta todo, la verdad es un pueblo muy abierto y sobre todo es un pueblo con un poder adquisitivo muy interesante, por lo tanto también pueden entrar ahí productos, digamos, de una calidad mayor, ¿no? Uh-huh. Al final lo que sí que notamos que hay cada vez más consumidores jóvenes del mundo asiático que sí que están interesados de un principio de que sean vinos naturales, ¿no? Que sean vinos incluso que no tengan ni sulfitos, uh-huh, que no tengan nada de productos químicos. Y no solamente que sean ecológicos o que sean biodinámicos, que elaborados con cuidado biodinámico, sino que sean directamente naturales, ¿no? Que no tengan ni siquiera sulfitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cosa que está como... antes era una moda y ahora notamos que efectivamente que cada año hay un aumento de consumo en ese sentido y, bueno, pues que cada vez son incluso los consumidores más jóvenes, ¿no? Que me interesan mucho porque al final son los consumidores también que van a estar más tiempo en el mercado, ¿no? Al final, que no es lo mismo una persona con 80 años que se toma su vasito de vino, su botella de vino, que muy bien, pero bueno, que si es una persona con 20 años que está empezando ya, digamos, a entrar en ese mundo del vino, pues tiene todavía un largo recorrido por delante para poder, digamos, a disfrutar y comprar vinos de esta categoría, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, allí en Japón también se elaboran vinos desde hace ya algunos años. ¿Entráis en competencia o sois un poco un complemento de los vinos que se elaboran en aquella zona?
Ten en cuenta que es una elaboración todavía muy joven y es poca producción lo que tienen. Y bueno, pues aparte de eso, bueno, pues tienen muy buen conocimiento y hacen productos muy interesantes, pero la variedad que podemos ofrecer, digamos, a nivel europeo, no se puede competir, ni es tampoco competencia con lo que es la propia producción que ellos hacen en su país. Uh-huh. Es un producto, digamos, que enriquece aún más la oferta en sí, pero que lógicamente por la demanda que hay, es un país que tiene... Pues con la población que tiene una demanda muy alta en el sentido, comparándolo con la propia producción, ¿no?
Está claro. Federico, cuando se busca tomar un vino, probar un vino, también se busca el maridaje. ¿Es complicado maridar un vino de Málaga como el vuestro, el de vuestra bodega, con la comida tradicional o típica japonesa?
Para nada. La verdad, yo creo que es otra ventaja grandísima de los vinos ecológicos, biodinámicos y naturales, porque... Como son vinos que se han elaborado a base, digamos, de levaduras indígenas, o sea, las propias levaduras autóctonas, entonces conseguimos también el trabajo de no solamente una levadura que viene del laboratorio, sino es un mix de levaduras diferentes que nacen en la tierra, que están ahí en el viñedo, se apegan por fuera, digamos, del racimo y cuando se lleva a la bodega, pues si se hacen los procesos de elaboración, el estrujado y la fermentación y tal, pues es cuando ya ellos entran en contacto con el zumo de uva, con el azúcar y empiezan su trabajo de fermentación, ¿no? Uh-huh. Entonces son un mix de levaduras autóctonas diferentes que crean un vino mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más hábil y mucho más interesante para temas de maridajes y de catas, ¿no? Uh-huh. De hecho, también conocemos algunos restaurantes a nivel nacional de alto standing de última hora utilizan cada vez más los vinos naturales para sus maridajes. Justamente por eso, porque les es mucho más fácil maridar su cocina de alto nivel, digamos, su elaboración de alto nivel con vinos de ese tipo, porque se ofrecen mucho más y son también mucho más naturales y mucho más armónicos en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Vosotros tenéis una gama bastante interesante de vinos que hacéis en vuestra bodega, en Bodega Schatz. De toda esa gama, ¿cuáles son los más interesantes para el mercado japonés?
Pues realmente todos, o sea, no tenemos ninguno que destaque, ¿no? Bueno, un poco así, nuestro Aztenipo, que es un poco nuestro buque insignia, nuestra marca principal, Aztenipo con la variedad Lemberger, bueno, pues que es un vino que encaja muchísimo en el mercado japonés, pero lo mismo se vende en nuestro rosado de la variedad Moscatel Negro, también nuestro blanco Chardonnay, luego los otros tres tintos que hacemos, que es un Pinot Noir De hecho, es el vino más al sur de Europa, o el trigo que hacemos también muy maduro y muy bien contenido, y también, por supuesto, el Finca Sanguijuela, la marca Finca Sanguijuela, que es un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo, ¿no? Uh-huh. Todos por igual tienen sus clientes, ¿no? Que luego, pues, lógicamente, en un restaurante japonés, a lo mejor no coge todos nuestros referentes, coge dos o tres o una, pero bueno, después está el restaurante al lado que sí que ha cogido la referente que no ha cogido el anterior, ¿no? Uh-huh. Y los clientes particulares le pasa igual, pues una semana se compran nuestro Acenipo y la semana siguiente se compran nuestro Finca Sanguijuela y así van probando todos los vinos, ¿no?
Está claro. Federico, para terminar, ¿cuál es vuestra producción habitual en la bodega y de esa producción cuánta destináis al mercado asiático?
Bueno, pues en total tenemos 3 hectáreas de viñedo, que es nuestro viñedo propio, que tenemos aquí alrededor de la bodega, aquí en Finca Sanguijuela, por la carretera Ronda la Vieja, en Ronda. Y bueno, elaboramos 1 kilo de uva por cepa. Como la plantación es, digamos, una cepa por metro cuadrado, tenemos 5.000 cepas por hectárea, quiere decir que en total tenemos 15.000 cepas. Y como la elaboración es 1 kilo, la producción es 1 kilo de uva por cepa, pues al final la producción total anual serían 15 kilos de uva, que se convierten luego después en bodega en 10 mililitros de vinos, y de nuevo estos 10 mililitros de vinos se convierten a la hora de embodear, como embodeamos en bodegas de 0,25, se convierten en 15.000 botellas, ¿no? Y eso ya dividido entre los 6 diferentes vinos que hacemos de las 8 variedades que tenemos plantado. Y bueno, pues según el año, pues no son todos los años iguales, también el tema COVID hizo mucho daño por el tema de que no se podía transportar, y también el mundo asiático todavía está bastante fastidiado, o sea que todavía hay bastante, bueno, pues buena con el tema, pero bueno, poco a poco se va llegando a los niveles que hemos tenido antes del COVID, y más o menos, la verdad no me he hecho nunca la cuenta, pero que puede llegar fácilmente a un 10-15% más o menos de nuestra producción total, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues desde luego hay que reconocer que Japón es el primer, dicen las estadísticas, primer destino asiático y octavo mundial en cuanto a exportaciones de vino andaluz. Asia es el segundo continente en crecimiento y, de hecho, de todas las provincias andaluzas, el segundo puesto en exportación es el de Málaga, con ventas de 2,3 millones hacia el mercado asiático. Así que, y además creciendo, que es lo importante. Pues una de esas bodegas es Bodega Schwarz, y ahí está al frente su propietario. Federico, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por todo esto y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día, y como me gusta terminar muchas conversaciones, que un día solamente es un buen día si se ha tomado una buena copa de vino.
Estamos...
Y el tiempo es demasiado valioso para tomar vinos malos.
Efectivamente, estamos en las dos cosas totalmente de acuerdo. Gracias, Federico.
Gracias a vosotros.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:00 p.m, 23 minutos. Sergio Perea Pérez, del chiringuito El Canarias en Torremolinos, David Aguacano, del chiringuito Niño Antonio en Torremolinos, y Jimmy Ayala Maldonado, de La Peña en Málaga, han sido primer, segundo y tercer puesto en el octavo concurso de espetos de la Costa del Sol que organiza el Círculo de Empresarios de Torremolinos. El presidente de este círculo de empresarios es Adolfo Trigueros. Adolfo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya tenemos a los 3 mejores espeteros de la Costa del Sol, ¿no?
Bueno, pero eso fue la edición 2022. Ahora tenemos la nueva edición este 5 de agosto, ajá, aquí en Torremolinos, en la zona de Costa Lago, en Playa Mar.
Correcto.
Tenemos la novena edición del concurso de espetos.
Efectivamente.
Tú estás hablando del
ganador.
Esto es un recordatorio,
porque ahora lo que tenemos el día 5, efectivamente, y además lo hablábamos hace poco, teníamos el día 5, es la nueva edición, en este caso la novena edición, y ahí sabremos quiénes son. ¿Cuánta gente se ha presentado ya a este concurso, a este nuevo concurso?
Pues llevaremos alrededor de unos 25-30... espetero de todos los puntos de la Costa del Sol, de todos los municipios, uh-huh, repartidos, bueno, de Torremolinos hasta Manilva, hasta Nerja. Uh-huh. Ahora mismo hay muchas solicitudes y la verdad que cada edición hay más entusiasmo por obtener este galardón, este distintivo, que te acredita como mejor espetero del mundo.
Oye, ¿ha subido este año para esta edición la dotación económica o no?
Bueno, este año de momento seguimos con la misma dotación del año pasado, uh-huh, que son 1.000 euros al ganador,
sí,
500 al segundo y 300 al tercero. Uh-huh.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque claro, decimos espetero y todo el mundo se le viene a la memoria o a la cabeza el espeto de sardinas. Pero por lo que sé, no solamente se espetan sardinas, ¿no?
Efectivamente, en el concurso de espeto, hombre, el concurso de espeto de sardinas, pero también, también el espetero puede traer una especie de nuestro litoral, de la costa nuestra, pues puede ser como una dorada, un robalo, un calamar, un salmonete, para evaluar su arte, digamos, porque no solamente se espetan sardinas, también se espetan otras especies de nuestro mar Mediterráneo, que tenemos con mucha abundancia de otros peces que la verdad que son deliciosos al espeto.
Mm-hmm. ¿Es una forma también este concurso de promocionar la Costa del Sol, Adolfo?
Evidentemente la gastronomía es uno de nuestros puntos más fuertes a la hora de darle al turista pues una motivación para venir a la Costa del Sol, ¿no? El turismo, pues aparte de tener un sitio encantador y atractivo, también busca la gastronomía, el que menos que el embajador de la gastronomía malagueña, que es el espeto, que lo pongamos, lo promocionemos, lo publicitemos y lo destaquemos como algo representativo de nuestra provincia y de nuestro litoral malagueño, uh-huh. Como es el espeto de sardinas y todos los demás que son otras especies que se pueden espetar, que todos vemos en nuestros restaurantes y chiringuitos que son deliciosos. Yo este fin de semana me he tomado una lubinita al espeto y es que estaba espectacular y más sabroso y más saludable que un espeto, yo creo que no hay nada.
Tú estás ahora dando envidia, ¿no? Como tiene que ser. Está claro.
Hombre, a ver, combinemos un buen espeto como el anterior entrevistado, un buen vino de Málaga.
Correcto.
Pues sería estupendo.
Sin duda.
Eso hay que combinarlo con un buen vino, una cerveza, uh-huh. con una rodaja de pan de aquí de Málaga. En fin, tenemos muchos productos malagueños que ahí está la Diputación de Sabor a Málaga pues impulsando y fomentando nuestro que todos consumamos y tengamos y comamos productos de aquí de nuestra tierra, que es lo que tenemos que hacer toda la malagueña, apoyar lo nuestro.
Está claro. Por cierto, te tengo que dar la enhorabuena porque creo que ahora ya oficialmente estás al frente de la mesa del espeto, ¿no?
Pues sí, la semana pasada tuvimos la asamblea extraordinaria y salí elegido presidente de la mesa del espeto. Otra responsabilidad que tengo ahí, que tenemos que darle al espeto, darle caña, como decimos, y hay que poner a impulsar nuevamente pues todo lo que significa el espeto también. También como patrimonio cultural y material de la humanidad vamos a trabajar desde la mesa del espeto nuevamente para darle otro revulsivo a este tema y trabajamos para de alguna manera poner y promocionar y publicitar el espeto de Málaga y trabajar para que también mantengamos esta tradición cultural que tenemos en nuestra provincia tan, tan peculiar que es el espeto de sardina, que como tú bien sabes, se espeta con caña de cañaveral de aquí, de nuestro campo, y que más sabroso y más peculiar que es el espeto de sardina de Málaga, no lo hay en ningún lado del mundo. No se ensalza ni se espeta una sardina como se espeta en Málaga.
Está claro. Y el 5 de agosto será una gran fiesta en la Carihuela para conocer a los mejores espeteros de nuestra costa y de camino aprovechar y probar todo lo que vayan a hacer ese día. Pues Adolfo Triguero, lo dicho, enhorabuena por ese nuevo cargo, por esa responsabilidad al frente de la mesa del espeto y suerte para el 5 de agosto, aunque cuando se acerque la fecha ya hablaremos de la organización en todo caso. Gracias.
La verdad que el concurso se hace para darle ese reconocimiento a estos grandes artistas y trabajadores como son los espeteros que día a día se enfrentan al fuego y hacen de nuestra gastronomía, pues eso, un arte.
Muy bien.
Así que un aplauso para ellos también de mi parte y para ti y para tu programa, Pedro.
Gracias, igualmente. Gracias, Adolfo.
Hasta luego.
Yo quiero bailar contigo toda la noche. Toda la noche, yo quiero bailar contigo, toda la noche.
La una de la tarde, 31 minutos. Dejamos a un lado ya nuestros mercados y comercios de proximidad y ahora, como suele ser habitual todos los viernes a esta hora, nos metemos de lleno en nuestra cocina más cope.